tasa de desempleo. Este indicador se refiere directamente a la situación de desempleo que influye sobre la capacidad de consumo de la población, así como en la capacidad de generar los recursos que posibiliten la adquisición de bienes satisfactorios. García, Marín y Méndez, 2006, Pag. 86. Indicador. Rango. Procedimiento. ¿Cuántas personas desocupadas hay con respecto a la PEA? Valor asignado. Condición de propensión a la vulnerabilidad. 5,6 o menos. 0. Baja. De 8,4 a 5,7. 0. 50. Media. 8,5 o más. 1. Alta. Para obtener la tasa de desempleo del municipio, TDM, es necesario dividir el número de personas desocupadas, VD, entre la PEA y multiplicar el resultado por 100. Observaciones. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo nacional, para septiembre de 2016 es del 8,5%. 16. Estos datos deberán ser entregados por las Secretarías de Planeación, Secretaría de Bienestar y Desarrollo o sus equivalentes en los municipios. Además, es posible recolectar datos en censos elaborados por el DANE, el Ministerio de Trabajo y el SISBEN. Finalmente, el último de los pilares de análisis es el de la población, en términos de su distribución por el territorio, la presencia de grupos étnicos y las condiciones de vida en las que se encuentran. Densidad de la población. 16. La densidad, más que un problema de sobrepoblación, refleja un problema de mala distribución de la población. Además de que la tasa de crecimiento es elevada, el problema se agudiza por la migración del medio rural a las ciudades. Cuando la gente se encuentra concentrada en un área limitada, una amenaza puede tener un impacto mayor. García, Marín y Méndez, 2006, Pag. 86. Indicador. Rango. Procedimiento. Observaciones. ¿Cuál es el grado de concentración de la población en el territorio municipal? Medido en habitantes por kilómetros. De 1 a 99 HKM. De 100 a 999 HKM. 1000 o más HKM. Valor asignado. 0,0. 0,5. 1,0. Condición de propensión a la vulnerabilidad. Baja. Media. Alta. Para medir la densidad poblacional, DIPO, es necesario dividir el total de la población del municipio, POM, entre la superficie territorial del mismo, SM. El resultado indica el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Estos datos deberán ser entregados por las Secretarías de Planeación, Secretaría de Bienestar y Desarrollo o sus equivalentes en los municipios. Además, es posible recolectar datos en censos elaborados por el DANE y el SISBEN. 16. Ver en http://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo. Dispersión poblacional. La dispersión poblacional se manifiesta principalmente en localidades pequeñas cuyas condiciones de escasez y rezago en la disponibilidad de servicios públicos representan un problema. Estas localidades presentan las mayores tasas de fecundidad, mortalidad infantil y ausencia o deficiencia de servicios básicos. Agua, drenaje, electricidad, telefonía y caminos de acceso pago. 88. Indicador. ¿Qué porcentaje de la población habita en localidades pequeñas? De 0 a 9, 9. Rango. Procedimiento. Observaciones. Valor asignado. 0. Condición de propensión a la vulnerabilidad. Baja. De 10, 0 a 29, 9. 0, 50. Media. 30 o más. 1. Alta. Se consideran localidades pequeñas a las menores de 2.500 habitantes. Con lo cual se calcula el porcentaje de personas con respecto al total de la población del municipio. Estos datos deberán ser entregados por las Secretarías de Planeación, Secretaría de Bienestar y Desarrollo o sus equivalentes en los municipios. IF. Consolidación. Tomado por Cristian Camilo Fernández Lopera, 2012, 75. 5. Producto de los lineamientos metodológicos, documento estudio de vulnerabilidad social y económica. Este documento es el entregable de los entes territoriales una vez se aplican estos lineamientos metodológicos para el análisis de la vulnerabilidad social en los estudios de la gestión municipal del riesgo de desastres. Es un documento de consulta pública al que pueden acceder entes gubernamentales, entidades privadas y académicas. Este ofrece una visión general del estado de la vulnerabilidad social de un territorio determinado y sus habitantes. A continuación, se sugieren los contenidos de dicho documento, con el fin que éste brinde de forma clara y concisa una radiografía sobre el estado de la vulnerabilidad social en el territorio y facilite el proceso de toma de decisiones en cuanto a la GRD. A esquema general del documento. Título, nombres del equipo de trabajo. Abreviaciones. Glosario, resumen. Ejecutivo, UNAPAC. Max. Introducción. Objetivos general y específicos del estudio. Principales hallazgos. 2. GRD. Principales hallazgos. 1. Dinámicas de la vulnerabilidad. Preguntas clave para resolver el estudio. Metodología utilizada. Y limitaciones encontradas. Principales hallazgos. 3. Percepción del riesgo. Principales hallazgos. 4. Desarrollo de capacidades. Principales hallazgos. 5. Causas de la vulnerabilidad. Juicio sobre el estado de la vulnerabilidad del territorio y sus habitantes. Bibliografía y anexos. Elaboración del equipo de investigación. Conclusión. B. Contenido sugerido del documento. Título, Estudio de Vulnerabilidad Social en XXX, incluir localización geográfica del estudio, nombres del equipo colaborador, tabla de contenido, abreviaciones si hay lugar a ellas, glosario conceptos clave para facilitar la lectura del documento, resumen ejecutivo, máximo una página, introducción, es deseable que incluya, o contextualización. Descripción general del territorio estudiado y sus activos naturales, recursos hídricos, suelos, enunciación de eventos y barra o situaciones que generan vulnerabilidad en el territorio y sus habitantes, contextualización histórica, en este caso el uso de la herramienta de cronología histórica puede ser de gran utilidad. Enunciar el foco del estudio de vulnerabilidad. Si es para todo el municipio, o una zona específica y por qué. Finalmente, evidenciar las preocupaciones en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastres o localización geográfica, es deseable incluir un mapa. Objetivo general y específico del estudio de vulnerabilidad, metodología utilizada y limitaciones. Esta sección muestra al lector las fuentes de información consultadas y las herramientas utilizadas para realizar el estudio, así como las limitaciones que se encontraron a la hora de realizar el estudio. Si bien los lineamientos proponen 5 herramientas participativas, es discrecionalidad del municipio aplicar una o varias de las herramientas. Esta decisión dependerá de las condiciones específicas del territorio y las necesidades identificadas por las entidades territoriales. Además, es deseable que incluya o duración en meses del estudio realizado o entidades que intervinieron en el proceso de levantamiento de información y análisis de la misma, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo se involucró. ¿Cómo? O actividades antes de salir a campo, en campo y luego de campo, podría elaborarse una matriz donde se relacionen los objetivos y actividades realizadas por cada etapa del estudio, o es deseable incluir fotos de las actividades realizadas o limitaciones. El tiempo fue muy corto. Limitantes en cuanto a la fiabilidad de la muestra del estudio, actores de difícil acceso, entre otras. Preguntas clave a resolver con el estudio. Estas dependerán de las necesidades previamente identificadas por los entes, las cuales motivaron la realización del estudio. Principales hallazgos. La guía metodológica cuenta con una serie de preguntas orientadoras para comprender el contexto y los hogares / personas que habitan un territorio. Estas preguntas que están clasificadas en 4 ejes, dinámicas de la vulnerabilidad, gestión del riesgo de desastres, desarrollo de capacidades y causas subyacentes de la vulnerabilidad, indagan por los medios de vida de los hogares y los impactos sobre estos ante la ocurrencia de un evento. Por tanto, los hallazgos del estudio deberían estar clasificados en estos mismos ejes y hacer explícita la información obtenida de los medios de vida por los que se indaga en cada eje. Esto facilitaría la comprensión del estudio de la vulnerabilidad social. Es importante acompañar esta sección de cifras y gráficos, de fuentes secundarias, que ayuden a ilustrar mejor la situación o dinámicas de la vulnerabilidad. Situación actual de los activos, físico, vivienda, tierra, financiero, trabajo, fuentes de ingreso formales e informales, y social, redes de apoyo. Estos son indagados por las preguntas orientadores en este aparte. Esta sección debe incluir una descripción general de los eventos más importantes que han golpeado a los habitantes del territorio. Es importante evidenciar además los mecanismos de adaptación o medidas adoptadas por los hogares para hacer frente a tales eventos. Estas últimas son muy importantes, pues evidencian si la comunidad es resiliente o no, y qué medidas pueden ser adoptadas para hacerlas menos vulnerables. La herramienta calendario estacional puede ser de gran utilidad en este apartado. O gestión del riesgo de desastres. ¿Qué hace vulnerables a las personas? ¿En qué son vulnerables? Temas sociales, ambientales, económicos, etc. ¿Qué evidenció el mapeo participativo de amenazas? El mapeo evidenció elementos adicionales a las amenazas. ¿Qué nos dice este ejercicio frente a la percepción del riesgo por parte de la comunidad? Es deseable incluir fotos del ejercicio de mapeo. O percepción del riesgo. Las preguntas del eje anterior gestión del riesgo de desastres también le permitirán evidenciar la percepción del riesgo tanto de las entidades municipales, como de los habitantes del territorio. En este apartado los aspectos culturales serán determinantes para explicar cómo entiende la población el riesgo y ante qué situaciones se siente vulnerable o no. O desarrollo de capacidades. Situación actual del activo humano, acceso a infraestructura social, educación, salud, servicios públicos, de los hogares. O causas subyacentes de la vulnerabilidad. Descripción de la situación actual de los activos naturales, recursos hídricos, suelos, social y una mirada general a cómo se desarrollan las relaciones al interior de los hogares. Conclusión. Juicio sobre el estado de la vulnerabilidad social del territorio y sus habitantes. Referencias bibliográficas. Anexos. Estos pueden incluir listados de asistencia a las actividades con la comunidad y otras organizaciones gubernamentales o privadas, mapas de amenaza, tablas con indicadores sociales, formatos de las encuestas realizadas, apartes de entrevistas, entre otros. Para tener en cuenta, el contenido de este documento variará de acuerdo a las necesidades que usted identifique como tomador de decisiones, y de las características específicas de su territorio y su estudio. Tenga en cuenta que este documento está sujeto a modificaciones y puede ser mejorado gradualmente, en cuanto las capacidades de su administración lo permitan. Se determinación del grado de vulnerabilidad una vez que cada una de estas tablas ha sido diligenciada, haciendo uso de todas las herramientas, documentales y de consulta, será posible establecer el grado de vulnerabilidad generalizada del municipio. En este sentido, será necesario establecer un ponderado por cada una de las tres partes de la metodología así, y indicadores de contexto, IC. Para realizar la evaluación de los indicadores de contexto, será necesario considerar el puntaje del contexto nacional, regional y municipal. Al ser respondido de forma general, no es necesario que se realicen múltiples encuestas. Al considerar las respuestas de los hogares, será necesario tomar la suma de todos los puntajes obtenidos y dividir este número por el total de encuestas realizadas. Una vez se tengan claros ambos puntajes, deberán sumarse y dividirse en dos. Calificación IC igual. Suma de todos los puntajes obtenidos en el contexto hogar, puntaje contexto nacional, regional y municipal más cantidad de encuestas realizadas. Y indicador de percepción local del riesgo, PLR, para medir la percepción local del riesgo, será necesario realizar el mismo procedimiento que se llevó a cabo con los puntajes de contexto hogar, mostrado anteriormente. Para ello, se sumarán los resultados obtenidos en todas las encuestas realizadas, y ese valor final deberá dividirse por el número de encuestas realizadas. Calificación PLR igual. Sumatoria de todos los puntajes obtenidos en las encuestas, número total de encuestas realizadas. Y indicadores socioeconómicos. Para aplicar la metodología, será necesario realizar los cálculos que cada uno de los indicadores, según la fórmula que se incluye en las tablas. Una vez elaborada la evaluación para cada indicador, se le dará el valor establecido en la tabla según el rango que corresponda. Recuerde que toda la información está disponible en los diferentes censos, informes y otras herramientas a su disposición. Una vez establecidos los valores de cada indicador, se obtendrá el promedio para cada grupo, uno para salud, uno para vivienda, y así sucesivamente. Posteriormente, será necesario calcular el promedio simple para dar el mismo valor a cada indicador. Finalmente, se sumarán los resultados de cada gran rubro, educación, salud, vivienda, etc., y se dividirá entre 5 para obtener el promedio total. Calificación indicador salud. En el trabajo de García, Marín y Méndez de 2006, en el municipio de Santa María Jalapa en México, se implementaron 3 variables principales, como se ve en la imagen. De acuerdo a los resultados obtenidos, los ejecutores de la guía, otorgaron una serie de rangos de calificación que les permitió determinar un puntaje general para el sector salud. Una vez que se repitió el mismo ejercicio con los demás indicadores, se procedió a obtener el promedio de los indicadores socioeconómicos, PIS, a través de la siguiente fórmula. PIS igual. Clasificación obtenida de la suma de los indicadores por rubro número indicadores por rubro. Al final, la calificación corresponde a la suma de cada resultado por sector, dividido en 5 y esto representará el grado de vulnerabilidad. Clasificación IS. PIS salud más PIS vivienda más PIS educación más PIS empleo más PIS población igual 5. De grado de vulnerabilidad social del municipio cada una de las 3 partes anteriores, y sus resultados, serán definitivos para medir, de forma general el grado de vulnerabilidad social ante desastres del municipio, VSDM. En este sentido, cada una de las calificaciones corresponde a una parte de la operación final, que ubicará en la tabla general de rangos que se muestra a continuación, el estado de la vulnerabilidad social, con el fin de que los tomadores de decisiones, que han recurrido a estos lineamientos, puedan reflexionar al respecto de su estado actual y tomar las medidas necesarias para disminuir estos puntajes. Más allá de presentar un documento lleno, se pretende que, de forma mancomunada, las poblaciones y sus gobiernos encuentren espacios para dialogar sobre sus necesidades y las mejores formas para superarlas. De igual forma, los resultados del estudio son un insumo fundamental para los estudios de análisis de riesgo. Dicho esto, se procede a completar la ecuación así. VSDM igual, calificación IT 0, 50, más, calificación PLRX 0, 25, más, calificación ISC 0, 25. El resultado obtenido, deberá ser ubicado en una tabla de grado de vulnerabilidad como las utilizadas en la medición de los indicadores socioeconómicos, cuyos rangos van de la siguiente manera. Calificación vulnerabilidad social ante desastres en el municipio valor final. Condición de propensión a la vulnerabilidad social. 0, 40 o menos. Baja. De 0, 41 a 0, 61. Media. Más de 0, 60. Alta. Ver recursos adicionales. Tomado por Felipe Chica Jiménez 2016. Complementos. 6. Referencias para la investigación sobre vulnerabilidad social y gestión del riesgo de desastres. ActionAid es una organización internacional con sede en Johannesburgo, Sudáfrica que trabaja junto con las comunidades en el análisis del riesgo de desastres, entre otros. La sección Reducing Risk contiene informes, documentos de política y experiencias exitosas relacionadas con el tema. http://www.actionaid.org/uad-edo/emergencias-conflict/reducing-risk La página web de Clima Sin Riesgo contiene documentos de política, noticias, videos, e información detallada sobre la metodología utilizada para identificar las trampas de riesgos urbanos en 2 comunidades de la ciudad de Lima. http://www.climasinriesgo.net/ El Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED. A través de su página web se puede acceder a publicaciones y al sistema de monitoreo de fenómenos naturales, hidrometeorológicos, sismos y volcánicos. http://www.senapred.unam.mx/es/ El Centro Regional de Información sobre Desastres, CRID, ofrece documentos, boletines informativos, así como recursos multimedia sobre fenómenos naturales y participación comunitaria http://www.cridlac.org/index.shtml. Gender and Disaster Network es una red de investigadores interesados en la gestión del riesgo de desastres y las relaciones de género con libros, documentos y recursos online disponibles. https://www.gnoline.org/la-red-de-estudios-sociales-en-prevención es una comunidad de investigadores especializados en la gestión del riesgo de desastres. La red comparte publicaciones, libros, revistas, artículos, documentos y columnas de opinión en materia de prevención de desastres. http://www.desenredando.org / la página web de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres contiene noticias y documentos de interés en materia de reducción de desastres, e información sobre las actividades desarrolladas por la red a nivel local. http://www.rim.org/index.php. La Zona Internacional de Información y Aprendizaje de TEARFUND es un espacio virtual que contiene publicaciones, investigaciones, estudios de caso, manuales y vídeos relacionados con la gestión del riesgo de desastres y resiliencia en comunidades. http://tilts.tearfund.org/es-about/us/. Oxfam International ha elaborado una guía para el análisis de capacidades y vulnerabilidades en comunidades que han sido o están altamente expuestas ante un desastre. Adicionalmente, realiza recomendaciones de política en materia de gestión del riesgo de desastres y compendia las buenas prácticas identificadas a nivel mundial en esta materia. http://politi-practice.oxfam.org.uk/publications. La página web de Practical Action ofrece información y documentos de interés sobre la construcción de resiliencia en comunidades. http://practicalaction.org/from-vulnerability-to-resiliency. Preventio9 es una plataforma virtual que provee información, noticias y herramientas útiles para facilitar el intercambio de conocimientos en relación con la reducción del riesgo de desastres. http://www.preventio9.net/. El Servicio de Información Técnica de Practical Action genera documentos de política y publicaciones, y comparte links útiles en materia de reducción del riesgo y atención de desastres. http://answers.practicalaction.org/resources/collection/disaster-risk-reduction-una sistematización de herramientas de gestión de riesgo en desastres es una biblioteca virtual que contiene la sistematización 71 herramientas centroamericanas en los temas de alerta temprana, educación, salud y fortalecimiento de capacidades locales de respuesta. http://herramientas.cridlac.org/about.php. Soluciones Prácticas promueve el uso de las tecnologías para erradicar la pobreza. Su plataforma virtual contiene cursos virtuales, un catálogo de publicaciones, artículos de investigación y vídeos relacionados con la gestión de desastres. http://www.solucionesprácticas.org.p/17. La página web del Centro de Documentación de la UNGRD presenta información general y específica, técnica, científica y administrativa para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres. http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/17unisd/g/2015, ICLUCSES 1 edición. Marco de Senda y para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. El Marco de Senda y para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo de 2015 y le sucede al Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Si bien el marco de Senda y parte de los avances realizados hasta el momento en cuanto a gestión del riesgo de desastres, también reconoce las tareas aún pendientes, teniendo en cuenta el creciente impacto de los desastres en diferentes partes del mundo, lo cual requiere de esfuerzos cada vez más articulados entre los niveles local, nacional y global. Bajo este contexto, el marco de Sendai es un acuerdo a 15 años que establece las prácticas para la gestión del riesgo de desastres en relación con amenazas múltiples, que a su vez deben ser multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficaces y efectivas. Este marco supone varios cambios respecto al anterior en cuanto a su alcance, resultado esperado y meta propuesta. Primero, el acuerdo aplica tanto a riesgos de diferente escala y como a amenazas múltiples, naturales, de origen humano, ambientales, tecnológicas y biológicas conexas. Segundo, se plantea como resultado a 2030 la reducción del riesgo de desastres. Por último, la prevención y la reducción de riesgos de desastres se constituyen en una meta a través de medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia. 17. Con el fin de evaluar la implementación del acuerdo se acordaron 7 metas mundiales. Estas contemplan la reducción de la mortalidad mundial causada por desastres, de las personas afectadas por los desastres, de las pérdidas económicas en relación con el Producto Interno Bruto Mundial, así como de los daños causados en infraestructura vital, instalaciones de salud y educativas, e interrupción de servicios básicos desarrollando su resiliencia. De igual forma comprenden que más países cuenten con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local, el fortalecimiento de la cooperación internacional como impulsora de las acciones adoptadas a nivel nacional, y finalmente facilitar el acceso a sistemas de alertas tempranas e información disponible sobre el riesgo de desastres a más personas. Otra de las innovaciones del marco de Sendai es la inclusión de 13 principios que rigen la implementación del acuerdo. Estos principios destacan la responsabilidad compartida del Estado, gobiernos centrales, locales y demás autoridades, el sector privado, la academia, la sociedad civil, mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y migrantes en la prevención y reducción del riesgo de desastres. Lo anterior sin desconocer la responsabilidad primordial del Estado en la gestión del riesgo de desastres, protegiendo en el marco de los derechos humanos a las personas, sus medios de vida, bienes de producción, activos culturales y ambientales y sus bienes. La coordinación entre los diferentes sectores y las diferentes instituciones ejecutivas y legislativas a nivel nacional y local facilitarán la rendición de cuentas y el seguimiento a la implementación del acuerdo. También se destaca la importancia del nivel local en la gestión del riesgo de desastres y la coherencia de las políticas, planes y programas de reducción del riesgo con el desarrollo sostenible. Empoderar a las autoridades y comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gestión del riesgo de desastres, así como el reconocimiento de la gestión del riesgo de desastres como elemento catalizador para el desarrollo sostenible, son acciones que deben ser previstas por los estados. La comprensión del riesgo con todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, la exposición de personas y sus bienes es otro de los principios. Este conocimiento debe contemplar la combinación del saber técnico de los riesgos con el conocimiento tradicional, el conocimiento de las características particulares del territorio y la existencia de diferentes grupos poblacionales para que las decisiones adoptadas sean inclusivas. La construcción de comunidades resilientes a través de la inversión también constituye un principio rector. Es un llamado a invertir para prevenir y reducir el riesgo de desastres en vez de esperar que ocurra el desastre. Sin embargo, también se hace un llamado a reconstruir mejor como estrategia para prevenir y reducir el riesgo. Todo esto para impedir la aparición de nuevos riesgos. Finalmente, fortalecer la cooperación internacional cobra relevancia con el fin de potenciar las acciones adelantadas desde el nivel nacional y así afrontar las disparidades económicas y la disparidad en la innovación tecnológica y la capacidad de investigación entre los países. teniendo en cuenta los objetivos trazados y los principios rectores que rigen la ruta a seguir en materia de gestión del riesgo de desastres. El acuerdo también establece cuatro aspectos prioritarios en los cuales los estados deben actuar. Estos, muy en consonancia con los principios rectores, ponen en el foco la importancia de comprender el riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, fortalecer la gobernanza del riesgo, construir comunidades resilientes a partir de la inversión rentable, y un mayor énfasis en reconstruir mejor como mecanismo de prevención y reducción del riesgo, asegurando una recuperación y rehabilitación efectiva. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 es un llamado a los estados para dirigir los esfuerzos hacia la gestión del riesgo más que a la gestión del desastre en sí mismo y propender por comunidades más resilientes. La definición de los indicadores para la medición de los avances de la implementación del acuerdo es el paso a seguir, el cual se espera que suceda hacia diciembre de 2016. Alcance. Riesgos de diferente escala como amenazas múltiples, naturales, de origen humano, ambientales, tecnológicas y biológicas conexas. Meta. Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes. Reducir la mortalidad mundial causada por los desastres para 2030. Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres. Reducir el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030. Reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos. Facilitar el acceso a sistemas de alertas tempranas e información sobre el riesgo de desastres. Más países con estrategias de reducción del riesgo de desastres. Fortalecer la cooperación internacional. Principios rectores. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir. Responsabilidad compartida de los actores. Coherencia de procesos políticos y de reducción del riesgo. Responsabilidad del Estado de proteger. Conocimiento del territorio. Sociedad colaborativa. Inversiones rentables. Participación del Estado a nivel nacional y local. Reconstruir mejor. Empoderar autoridades y comunidades. Cooperación internacional efectiva. Adopción de decisiones inclusivas. Apoyo suficiente, sostenible y oportuno. Acciones prioritarias. Comprender el riesgo de desastres. Fortalecer la gobernanza del riesgo. Elaborado por equipo de investigación. Invertir en comunidades resilientes. Aumentar la preparación para casos de desastres. 7. Glosario. Activos y tipos de activos. Los activos son una serie de recursos financieros, humanos, naturales y sociales con los que cuenta un individuo para subsistir, y que pueden ser adquiridos, desarrollados, mejorados y transferidos de una generación a otra. Moser, 2007, Pag. 22. Físico. Son los recursos de planta, equipamiento, infraestructura, vivienda y otros recursos productivos que poseen los individuos, el sector financiero o un país. Financiero. Son los recursos financieros disponibles de las personas en forma de ahorros, créditos y remesas. Humano. Son las inversiones en la educación, la salud y la nutrición de las personas. La salud determina la capacidad de las personas para trabajar, y las habilidades y la educación determinan la remuneración de su trabajo. Social. Es un capital intangible definido como las reglas, normas, obligaciones, reciprocidad y confianza embebidas en las relaciones sociales, las estructuras sociales y los arreglos institucionales de las sociedades. Estas se encuentran tanto en las comunidades y hogares, como en instituciones formales del mercado, los sistemas políticos y la sociedad civil. Natural. Son los recursos medioambientales tales como el suelo, la atmósfera, los bosques, los minerales y el agua. Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales, Ley 1523 de 2012, ar. 4. Análisis de vulnerabilidad. De acuerdo con el Decreto 919 de 1989, el análisis de vulnerabilidad debe ser entendido como parte del sistema integrado de información y todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 3. Deberán realizar análisis de vulnerabilidad, que contemplen y determinen la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos. Además, y de forma generalizada, este proceso busca relacionar los eventos de vida críticos, sus causas, los impactos de estos sobre los activos de las personas, que pueden ser tangibles o intangibles y las estrategias utilizadas por los hogares para hacer frente a dichos eventos. LAMPIS, 2011A, PAC 72. Capacidades. Las capacidades indicarían las posibilidades o los grados de libertad que las personas tienen para alcanzar determinados funcionamientos, como estar bien nutrido, obtener empleo y educación, o vivir sin sentimientos de humillación ni vergüenza. En esta lógica, la pobreza es la incapacidad de lograr ciertos funcionamientos básicos. CEPAL, 2013, PAC 4. Comunidad. Según Méndez, 2011, se entiende por comunidad a grupo de personas que se localiza en un espacio determinado y establecen vínculos espontáneos de solidaridad construidos en el tiempo. Esta interacción hace posible que se generen elementos de identidad que favorecen la cohesión y el autorreconocimiento del grupo. Los intereses de la comunidad se sobreponen a los intereses particulares para el logro de objetivos comunes. Por su parte, una comunidad vulnerable es aquella que, ante un evento extremo, puede recibir mayor afectación, debido a factores como la localización y a la incapacidad para implementar acciones de prevención y adaptación orientadas a la recuperación de sus medios de subsistencia en el corto plazo. Méndez, 2011. Desastre. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, Ley 1523 de 2012. Medios de vida. Un medio de vida comprende las posibilidades, activos, que incluyen recursos tanto materiales como intangibles, y actividades necesarias para ganarse la vida. El proceso de generación de medios de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos para ganarse la vida y a la vez mejorar sus posibilidades y activos, en tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos naturales existente. Chambers y Conway, 1992. PAG 6. Citados en LAMPIS 2011A. PAG 74. Participación. La participación comunitaria se ha convertido en una tendencia dentro de las teorías de gerencia, donde se hace énfasis en la capacidad de autogestión de los individuos. De acuerdo a Sen, la participación se expresa en la libertad de elegir y tomar una múltiples decisiones entre un rango amplio de opciones, y se constituye como base del bienestar personal. Adicionalmente, es considerada un medio para asegurar la calidad, apropiación y durabilidad de las medidas adoptadas, pues los individuos, al sentirse involucrados en las fases de diseño de los proyectos, programas y políticas, se sienten adquieren un mayor sentido de responsabilidad en mantener dichas medidas. La participación de la comunidad puede darse en las fases de planeación, elaboración, monitoreo y evaluación de los proyectos, programas y políticas impulsados por agencias de desarrollo, ONG y entidades gubernamentales. Berner and Phillips, 2005. Resiliencia. La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas, UNISTER, 2009. Riesgo de desastres. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un periodo de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, Ley 1523 de 2012, AR 4. Territorio. Si bien, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales se plantean aproximaciones distintas al concepto de territorio, existe consenso en que se trata de una construcción social que se configura en un espacio determinado, donde diferentes actores establecen relaciones económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales, condicionadas por determinadas estructuras de poder y por las identidades de aquellos actores in 2011. 31. Consideraciones como las de Wilches, 2009, amplían la comprensión del concepto de territorio al establecer que este se refiere a un sistema comunidad-ambiente, que constituye el resultado de la interacción compleja y permanente, en un espacio y en un tiempo determinados, de la dinámica de los ecosistemas con la dinámica de las comunidades. O, en otras palabras, de la interacción permanente entre la naturaleza y la cultura Wilches, 2009. 6. Entendemos por territorio el resultado emergente de las interacciones permanentes entre las dinámicas de los ecosistemas y las dinámicas de las comunidades, incluidas las instituciones, que confluyen a un mismo tiempo en un mismo espacio físico. Es decir, que no nos referimos solamente al espacio físico sobre el cual tienen lugar las actividades humanas, sino a un ser vivo y complejo, surgido de las interacciones entre sistemas vivos e igualmente complejos Wilches, Chaux, 2014, Pag. 7. 8. Pensar la vulnerabilidad social. Responsabilidad de todos en aras de integrar a los principales actores y tomadores de decisiones en la gestión del riesgo de desastres de nuestro país, se invita, con este documento, a pensar en la forma en la que entendemos a nuestras poblaciones y los riesgos a las que cada una de ellas se encuentra expuesta. Sin embargo, desde la academia, resulta imposible dar una explicación que logre marcar de manera precisa todas las necesidades y condiciones para prevenir eventos extremos o mitigar su impacto. Por tal razón, es pertinente realizar un trabajo conjunto, que involucre a diferentes instituciones e instancias que, desde lo municipal, lo departamental y lo nacional, sean capaces de contribuir con herramientas e insumos suficientes, y de forma integral realizar una gestión del riesgo útil a las comunidades. En el marco de la implementación de la Ley 1523 de 2012, en la cual se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se plantea como objetivo específico la identificación de los factores del riesgo, entiéndase, amenaza, exposición y vulnerabilidad AR 6 par. 2, 1, b. Además, se refiere a los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación en el tiempo. En esta norma se estipulan las responsabilidades públicas y privadas en materia de prevención y gestión del riesgo, en el cual el concepto de vulnerabilidad requiere de una mayor inclusión e implementación en los procesos mencionados previamente. En este sentido, la pertinencia de este trabajo corresponde no solo al interés por generar conocimiento, sino también, en su intento por proponer nuevas metodologías que hagan posible una mejor implementación de la norma, y así garantizar los derechos de las personas, establecida en ella.